Relatos del lado oscuro.
Fantasmas.
Perversidad.
Relatos del lado oscuro. El siglo XX fue un siglo muy raro. Un siglo en el que hubo un montón de guerras muy violentas, un montón de muertes terribles, pero también hubo grandes aventureros y grandes aventuras. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Es 1927 y los grandes retos de la aeronáutica están en pleno apogeo. Aventureros de diferentes partes del mundo se retan para ver quién hace la proeza más asombrosa. Uno de ellos es Charles Lindbergh, un norteamericano joven, hijo de un congresista, simpático, agradable, carismático. Charlie, quien ha sido piloto desde su infancia, siempre deseó esto. Se ha propuesto volar en solitario desde Estados Unidos hasta Francia. Otros aventureros ya han hecho el vuelo, pero lo han hecho en globos, dirigibles, o simplemente no lo han terminado. Algunos de los aventureros querían llegar de Europa a América y terminaron muertos en el océano, estrellados en alguna parte, o simplemente se perdieron. La aventura de Charles Lindbergh es por demás arriesgada. Planea hacer el viaje en solitario, en un avión pequeño al que ha llamado el Espíritu de San Luis. Es un aparato muy pequeño, un solo motor, un solo asiento. No hay mucho espacio para nada más. El vuelo, como tal, puede tomar más de 30 horas, durante las cuales no puede distraerse ni un momento. No va a detenerse en ningún punto. Es despegar desde Long Island, en Estados Unidos, y llegar a Le Bourget, en París, Francia. No puede tocar ningún otro punto, así es que durante todo ese tiempo no va a poder dormir, no va a poder ir al baño, no va a hablar con nadie. El aparato no tiene sistema de radio, todavía no se usa. No lleva un copiloto, no lleva alguien que le vaya haciendo señas, despiértate, nada. El vuelo comienza el 20 de mayo de 1927. Pero además, con todo el ajetreo, los preparativos, las últimas entrevistas, Lindy, como le conocen cariñosamente, no ha dormido nada en las últimas veintitantas horas. Es decir que este sujeto está sensiblemente cansado cuando se monta en el pequeño aparato. La cabina del Espíritu de San Luis, además, tampoco es muy agradable. Si ahora mismo puede usted ver su pantalla, verá una fotografía del interior de la cabina. Es una cosa muy incómoda. El Espíritu de San Luis tiene dos ventanas laterales, pero no tiene ninguna ventana al frente. Es decir, que usted no va viendo el frente del avión, solamente por los lados. Hay un pequeño cubo que es un periscopio que permite ver hacia adelante con cierta dificultad. En solitario, esto puede ser muy incómodo. Además, el motor está casi inmediatamente adelante. Como puede ver, el asiento tiene una palanca en medio, y eso es todo. Detrás de Lindbergh hay un espacio vacío, el resto del cuerpo del avión, y nada más. Así es que despega. Comienza el vuelo, y la emoción es enorme. En Estados Unidos lo están esperando, en Francia también lo están esperando, hay un ajetreo enorme. En medio del océano Atlántico, alguien alcanza a ver el pequeño avión desde un barco y envía un telegrama notificando que lo acaban de ver. La emoción es enorme, los periódicos imprimen páginas especiales acerca de este sujeto. 33 horas con 32 minutos después, Charles Lindbergh aterriza en Le Bourget, Francia. Y aterriza bien. ¿Lleva 55 horas sin dormir? ¿Ha volado en solitario por encima del Océano Atlántico? ¿Sin hablar con nadie? ¿Sin dormir un instante? Vaya, es una proeza única en su tipo. Además, ha soportado el ruido del motor constante, la soledad. Cuando baja del avión, se ve maltratado, evidentemente, muy cansado. Pero al mismo tiempo está muy contento. Ha roto todos los récords, ha hecho una proeza de la que no se tenía noticia previa. Se vuelve un héroe nacional. Cuando regresa a los Estados Unidos, es recibido en la Quinta Avenida de Nueva York, después en Washington. Siempre hay confeti, papelitos, bandas. Circula en un coche descapotado, en un espectáculo brutal. Es el favorito de la gente. Se lleva varias condecoraciones, hace recorridos en diferentes partes del mundo, incluso visita México con todo y el espíritu de San Luis. Se gana el nombre del águila solitaria, The Lone Eagle, y se vuelve muy famoso. Después su vida tendría varios altibajos, la pérdida de un hijo, el hecho de que fuera considerado ciudadano no grato por haber apoyado a Adolfo Hitler, pero posteriormente vuelve a ganar el cariño de la gente cuando, ya siendo bastante entrado en años, se vuelve a enlistar en la Marina como piloto de combate y va a combatir a Japón, en donde gana varios éxitos y una medalla. Pero esto que le voy a contar no lo platicaría sino hasta 1953, mucho tiempo después de ocurrido, cuando Lindbergh escribe por última vez sus memorias de aquel viaje especial de 1927. Escribiría algo que nunca había contado. Cuando llevaba 22 horas continuas de vuelo, el sueño lo estaba venciendo. Describe que con los dedos se abría los ojos para que no se le cerraran. El cansancio, la monotonía del sonido del motor, el silencio de no poder hablar con nadie más lo está venciendo. Por momentos siente que se le cae la mano de la vara de control. Por momentos pierde la visión, no sabe qué está ocurriendo, como si estuviera tomando pestañazos. Es tal el cansancio que está recargándose suavemente sobre el lado izquierdo de la cabina, a punto de quedar dormido, cuando percibe que justo detrás de él hay alguien. Sabe perfectamente que va en solitario, ese es el reto, pero percibe que hay alguien. Puede distinguir una silueta que se ha venido formando durante unos minutos y que está con él. Lindbergh reacciona un poco, se endereza y trata de girar la cabeza para ver, pero no puede distraerse mucho. Y sabe que está ahí, lo siente, lo está percibiendo. Hay alguien atrás, pero cuando gira la cabeza solamente distingue una silueta. No es un cuerpo físico, no es un mecánico que se haya escondido ahí. No hay nadie, solo esta silueta, un tanto blanquecina, como si fuera un fantasma. Lindbergh siente un cierto nerviosismo que describiría posteriormente mientras continúa volando. Pero el cansancio es tal que vuelve a perder la noción de aquello y vuelve a caer en esta especie de sopor, como este sueño, cuando aquella voz le habla. Es ese ser que viene atrás, le habla y le comienza a decir que se enderece, que gire a tal lado, que vuele de tal forma, y empieza a preguntarle cosas. Aquello que viene atrás, que no es un ser humano, le pregunta cosas y Lindbergh contesta cosas, lo que lo mantiene despierto. Durante el resto del trayecto, Charles Lindbergh escucha la voz de aquel ser que le va dando ciertos tips, pero al mismo tiempo le hace preguntas, lo que lo mantiene despierto. Casi llegando a Francia, Lindbergh observa tierra, se percata de que está llegando y cuando voltea, ya no hay nada. La imagen aquella se ha ido. Durante muchos años mantuvo esto en absoluto silencio. No le comentó a nadie nada acerca de aquel incidente. Sería ya muy entrados los años cuando relataría su experiencia. Lindbergh sostenía que aquel ser, o seres, porque no tenía la certeza de que fuera uno solo, parecían ser personas a las que había conocido en otra existencia, decía él. Parecían saber de él, parecían conocerlo, se sintió en confianza, se sentía bien, se sentía acompañado. Insisto, el vuelo era en solitario, en silencio. No había con quién hablar, no había con quién platicar porque no había radio. Así es que, cuando finalmente se atreve a contarlo, narraría que su experiencia no era exactamente algo sobrenatural, no era un fantasma, no era, le parecía algo a quien conocía, alguien a quien conocía, que le daba confianza. El relato de Charles B. Lindbergh es muy interesante por muchos aspectos. Primero, por el tipo de persona que era. No era alguien que se aventurara a decir cosas locas. Mantuvo el silencio mucho tiempo. Y no sería sino hasta el último de los textos que escribió que se atrevería a decirlo. El fenómeno descrito por Charles Lindbergh en aquella aventura formidable es conocido como el fenómeno del tercer hombre, o el misterio del tercer hombre. Se le llama así por el relato bíblico del Nuevo Testamento, en donde dos de los apóstoles, de los seguidores de Jesucristo, van caminando rumbo a la aldea de Emaús, cuando los alcanza un tercer individuo, con el que van platicando acerca de los sucesos ocurridos en Jerusalén, sorprendidos de que aquel tercer sujeto no sepa lo que ocurrió. Sin embargo, conforme van caminando, aquel hombre, porque lo ven como un hombre, comienza a platicar con ellos y les explica cosas. Cuando llegan a la aldea, aquellos apóstoles le invitan a que se quede a cenar con ellos y que pernocte en la aldea de Emaús. Él acepta, se sienta, y cuando toma el pan y comienza a bendecirlo y a repartirlo, los apóstoles se dan cuenta de quién es. Y en ese instante desaparece. Ellos dejan todo y salen corriendo rumbo a Jerusalén, en donde informan a los demás lo que acaban de vivir. De ahí que se le llame el tercer hombre, porque van dos apóstoles y aparece el tercer hombre que les acompaña, les reivindica, los estimula a seguir adelante, les quita el miedo. El fenómeno del tercer hombre ha sido descrito por un escritor hace algunos años en un texto formidable, que es El fenómeno del tercer hombre, y describe numerosos casos. Hay muchas explicaciones posibles, por supuesto, pero antes de sacar conclusiones, antes de pensar que ya tiene la respuesta, déjeme que le platique otro par de casos más. Uno de ellos muy interesante es el de Francis Sidney Smithy. Smithy era un alpinista, piloto, soldado, un tipo extraordinariamente fuerte, perteneciente al equipo de alpinismo de un miembro del ejército inglés, de un área del ejército inglés. Smithy, junto con otros exploradores, se había propuesto conquistar la cima del monte Everest, la punta más alta del mundo. Para 1933, los que lo habían intentado no lo habían logrado y muchos de ellos habían muerto en el intento. George Mallory se había perdido en el intento. Otros muchos quedarían también en el camino. Francis Sidney Smithy reúne un equipo de especialistas. Son todos ellos personas de gran condición física, de gran fuerza, de experiencia en el montañismo, saben su oficio y comienzan el ascenso. Es 1933, pero el monte Everest no perdona. Es una montaña implacable. Arriba de los 8000 metros, el ser humano no puede respirar bien porque le falta oxígeno. La atmósfera comienza a volverse mucho más ligera y carente de oxígeno, por lo que si no se lleva un repuesto con tanques de oxígeno, bombonas o algo, comienza a sufrir mal de altura. Arriba de los 8000 metros, las personas comienzan a debilitarse muy rápidamente. hasta el punto en el que mover una mano significa un esfuerzo increíble. No importa lo sanos que hayan sido, lo fuertes que hayan sido, la falta de oxígeno termina con todos. Cuando el equipo de Smithy está alcanzando los 20.000 pies de altura, la mayor parte del equipo se ha ido. Cuando cruzan la barrera de los 22.000, el último miembro del equipo se despide de Smithy. Ya no puede seguir. Su condición se ha desmejorado hasta el punto en el que, si continúa, seguramente morirá. Smithy, el más perseverante y necio de todos, el más fuerte, decide seguir avanzando. Entra en la llamada zona de la muerte, arriba de los 24.000 pies de altura, 8.000 metros. Smithy continúa caminando. El ascenso se vuelve tan difícil. Está a la vista, está a 300 metros del summit. Lo está viendo, pero le cuesta tanto trabajo. Decide detenerse un momento y decide comer algo. En el bolsillo de su abrigo lleva un producto que se llamaba Kendall Mint Cake. Es un pastelillo de menta. Saca aquello, abre el envase, lo parte a la mitad. Comienza a consumir un pedazo mientras extiende la mano para compartirlo con el otro alpinista que viene con él. Sí, el otro alpinista que viene con él. Ya sé que dije que desde los 22.000 pies, el último miembro del equipo se había despedido de Smithy y él había continuado en solitario. Sí, efectivamente. Francis Sidney Smithy estaba subiendo la montaña solo, pero durante el trayecto, a partir de los 22.000 pies y hasta llegar a los 26.000, a unos pocos metros de la cima, Smithy estuvo acompañado por alguien que él no podía saber quién era. Durante todo este trayecto, Smithy habló con esa persona a la que no veía, porque no volteaba. Pensaba que estaba acompañado. Tan fuerte era la sensación que cuando se detuvo a comer un pastelillo pensó que esa persona necesitaría comer también, y por ello fue que partió el pastelillo y le compartió la mitad. Por supuesto, cuando extendió la mano y le dio el pastelillo se quedó ahí, nadie lo tomó porque no había nadie. En ese momento, Francis Smithy voltea y mira fijamente y se da cuenta que no está acompañado. Así es que come aquello y trata de continuar, pero apenas unos pocos pasos adelante, ya no puede seguir. Está agotado, está en riesgo, y es el momento en el que otra vez aquella persona, aquel ser que no puede ver, lo orienta y lo ayuda a bajar la montaña. Durante el trayecto de regreso hasta el campamento base, que es el punto seguro, Smithy sintió la presencia de esta persona, por llamarle de alguna forma, que lo vino acompañando. A punto de llegar al campamento base, la persona o la presencia, o como quiere usted llamarle, se desvanece por completo. En ambos casos, podríamos conjeturar que el tercer hombre, tanto en el caso de Lindbergh como de Smithy, derivaba de una extenuación total, un cansancio enorme. Smithy además tenía un problema. Estaba expuesto a un frío extremo, hipoxia por falta de oxígeno, cansancio, todo esto. Lindbergh por falta de sueño. Además de eso, el frío. Cabe señalar que el espíritu de San Luis no tenía calefacción. Por lo tanto, se podría pensar que ambos estaban en una condición de agotamiento que les habría inducido alucinaciones. Algún tipo de reacción química en el cerebro que les producía alucinaciones. Es posible. Pero, nuevamente, no saque usted conjeturas. Hay dos puntos aquí que no encajan muy bien. Por una parte, Charles Lindbergh nunca cruzó la barrera de los 3.000 metros de altura, por lo tanto no sufría de hipoxia, solamente de privación del sueño. Pero Lindbergh describiría haber escuchado una serie de consejos que lo ayudaron a llegar correctamente a Francia. Smithy comentaría, también muchos años después, porque de hecho no quiso decirlo de inmediato, comentaría que los consejos recibidos durante aquel viaje, es decir, durante el ascenso, por esta voz, fueron lo que le permitió salir con vida de la aventura. Cuando en el agotamiento, a unos metros de la cima, aquella voz le dice que hay que volver, Smith obedece. Así es que todavía no saquemos conjeturas tan fácilmente. Todavía nos faltan varias historias por contar. Y en ese sentido, nuevamente, déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Es 1914. Estamos en el estrecho de los Dardanelos, entre Turquía y Europa. Es la Primera Guerra Mundial. Un submarino australiano, el EA-2, está navegando dentro del estrecho de los Dardanelos, en dirección hacia el Mar Negro. El objetivo, cruzar en medio de los campos de minas y poder llegar y torpedear algunos barcos por ahí, y luego regresar y escapar. El capitán es el teniente comandante Henry Hugh Gordon Stoker. Por cierto, sobrino de Bram Stoker. Stoker es un capitán intrépido, audaz, aventurero, osado. En un pequeño submarino primitivo que parecía una lata de sardinas, logra cruzar, se mete. Es el momento en el que está ocurriendo la famosa invasión de Galípoli, una masacre en donde miles de soldados ingleses, australianos, neozelandeses fueron masacrados por las tropas turcas. Este capitán logra hundir por ahí algún barco y hacer alguna maldad antes de que su submarino sea golpeado, cañoneado y termine abandonándolo. El capitán Stoker logra salir con vida junto con toda su tripulación, pero es tomado prisionero y enviado a un campo de prisioneros en Turquía. Después de esto sería cambiado a otro campo de prisioneros y posteriormente a otro más. Permanecería casi 4 años preso. Durante esos 4 años, Stoker, además de cantar y actuar para las tropas, porque era un gran actor además de ser un gran marino, se las ingenió para escaparse 3 veces. La primera vez lo atraparon muy rápido, la segunda también, la tercera no. La tercera vez que escapó, logró caminar 350 kilómetros hacia la costa, sin tener ningún plano, sin tener ninguna brújula, sin saber dónde estaban exactamente, guiados por un tercer hombre. En este caso, un cuarto hombre. El teniente Stoker logró escapar, acompañado de otros 2 prisioneros ingleses. Durante la noche caminaban, durante el día se refugiaban por el calor extremo que había. Por la noche el frío también era muy fuerte. Su alimento consistía en unas pocas pasas y polvo de cocoa. Así es que no era un gran alimento. Tomaría varios días aquel recorrido tremendo. Durante ese tiempo, prácticamente cada noche cuando empezaban a caminar, los 3 prisioneros, los 3 fugitivos, sentían cómo llegaba un cuarto personaje que los acompañaba. El teniente Stoker relataría que este cuarto personaje siempre se formaba en el cuarto puesto, ordenadamente caminando en fila, siempre ocupando su posición, a menos que algo ocurriera. Si algo ocurría y veían que se desplazaba, inmediatamente se ocultaban. El cuarto caminante siempre advertía de algo, siempre respondía por ellos. Cuando el cansancio era extremo, el cuarto avanzaba. Alguna vez llegaron a ofrecerle comida. Estaban convencidos de que había un cuarto. Le ofrecieron algo de comer, pero el cuarto siempre se alejaba. Al momento que ellos se sentaban a descansar, el cuarto se alejaba y se ponía en la sombra. Cuando empezaba nuevamente a caminar, se incorporaba de nuevo a su posición. Cuando de pronto una de esas noches están perdidos y no saben para dónde, de pronto observan cómo el cuarto camina, se adelanta y comienza a guiarlos. Finalmente, cuando llegan a la costa, vuelven a ser capturados. Una patrulla los descubre y, a pesar de las artes artísticas del capitán Stoker, que intenta engañar a la patrulla turca, finalmente lo descubren y se lo llevan preso. Pero sobrevive. Este caso es todavía más raro. Primero, los 3 estaban en buenas condiciones. Tenían hambre, pero no estaban a la orilla de la muerte. No estaban en una condición de hipoxia. no estaban sometidos a condiciones extremas de vulnerabilidad. Estaban relativamente en orden, pero además eran tres personas y un cuarto que nadie supo qué era. Tres personas. Hace muy complicado que la explicación de las alucinaciones embone. Y déjeme que le explique un poco más. Una cosa es que Charles Lindbergh tuviera privación de sueño de 55 horas y alucinara que tenía un pasajero. Que Francis Sidney Smithy alucinara que tenía un compañero de ascenso por la hipoxia y el frío extremo. Pero estos tres estaban juntos caminando con un cuarto que no sabían qué era. Es muy difícil que tres personas tengan la misma alucinación. Ya sé que me va a decir que la sugestión colectiva o la histeria colectiva. Es viable, cómo no. Pero no lo explica del todo. No lo explica del todo porque además estos sujetos pudieron llegar al destino que tenían planeado, sin una brújula, sin un plano, sin saber dónde estaban realmente, siendo guiados por alguien a quien en realidad no veían. ¿Qué le parece? Antes de continuar, quiero agradecer a Cisco, a Don Julio de la Rosa, a Rústico, a Ivette Rosales, a Car, por sus amables donativos. Los apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias, es un apoyo que valoramos mucho y que cae muy bien, ciertamente, en estos tiempos. Apreciamos su generosidad. En cuanto a llamadas, bueno, tenemos llamadas. Bradrich desde Zacatecas, Claudia Acevedo desde Uruguay, José Fernando desde Puerto Rico, Mauricio Ángel Valadez desde Tijuana, José Colombo desde Argentina, Lupita Flores de Monterrey, Juan Hernández de Río Blanco, Veracruz, Roberto Saldívar de Ciudad Neza, Isabel Izaguirre desde Santana, Cherry Blossom de Nicaragua, un abrazo para allá, Caramelo desde Tenerife, España, William José Paredes de Perú, Michael Sandrino desde Chile, Laura Beatriz de Pachuca, el teacher Boris desde Colombia, qué gusto saludar, teacher. También Juan Carlos Gutiérrez desde Stockton, en California, Taquito 1968 desde San Francisco, Rústico desde Argentina, Mónica Mariscal de Guadalajara, Fabián Chucky desde Argentina, Esperanza Alarcón de Colombia, Aurelio Ruiz, nuestro amigo desde Morelia, Héctor Bastida desde Cardiff, en Gales, en Inglaterra, pues por ahí pasó este hombre volando, José Mendoza desde Los Ángeles, Elida desde Chicago, Hugo Rafael desde San Antonio, Ramiro Guerrero desde Querétaro, Yancy Prado desde Costa Rica, Maite Lozano desde el Estado de México, Cristina Luna desde Oaxaca. Muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Y en un momento más vamos a tener también algunos pequeños relatos que nos han compartido esta noche y que tienen mucho que ver con esto. Pero volviendo al tema, el asunto aquí es que Lindbergh describe haber tenido esta persona a la que no puede ver, no porque no pueda voltear a verla, sino porque no se ve, a bordo del Espíritu de San Luis en su largo viaje. Francis Sidney Smithy asegura que fue acompañado por un ser inmaterial mientras subía al Everest y mientras bajaba. El capitán Stoker, junto con otros dos prisioneros, escapa de un campo de concentración y son acompañados por un cuarto individuo al que nunca pueden ver totalmente. Saben que está ahí, ven cómo se pone en su posición, pero no lo ven como tal. No pueden distinguir facciones, uniforme, nada. Y les ayuda a llegar a un punto cercano a la costa. En este caso las cosas ya se habían complicado porque ya eran tres. Pero todavía nos faltaría algo más. En los años 90, Ingrid y Lou Whittaker, dos alpinistas profesionales de gran trayectoria, Lou Whittaker es conocido en todo el mundo por sus aventuras y por su capacidad como guía, como explorador, como alpinista, ha llegado a la cima del Everest, prácticamente todos los 8000 los ha subido. En esa ocasión estaban subiendo en Nepal, en el monte Kanchenjunga, una montaña muy peligrosa. Lou está subiendo por su cuenta. Después de un rato, su esposa Ingrid ha tenido que regresar al campamento base debido a mal de altura. No estaba tan preparada como Lou para el ascenso y está visiblemente enferma. Logra llegar al campamento, se mete a la tienda de campaña de su esposo, en donde se recuesta. Está casi inconsciente. El resto del equipo no está. La gran mayoría de ellos han ido a la montaña. Por ahí en alguna parte hay un guardia y por ahí hay otra persona. Pero está cada quien en lo suyo. Ingrid se recuesta, sintiéndose muy mal, cuando de pronto junto a ella aparece una mujer nepalí. Está vestida como nepalí. Es una mujer mayor. Es una mujer no anciana, pero es una mujer mayor, no es una chiquilla ni nada. Y conforta a Ingrid, la ayuda, la acomoda, le toca la frente. Ingrid se siente bien, se siente acompañada. Descansa, de hecho. Esta mujer parece, aún sin aportar nada, no le trae un plato de comida, no le jala la cobija, nada, pero su presencia es grata, es cálida. Hace que el espacio se vuelva un poco más cálido. Tenga en cuenta que el campamento base está a unos 6.000 metros de altura en una zona muy fría. Aun cuando ya está abajo de la zona de la muerte, sigue siendo muy peligroso estar ahí. Y esta mujer de pronto aparece únicamente vestida con un traje normal de la zona, un vestido clásico de nepalí, con un suéter y su clásico gorro nepalí. Ella lo puede ver, está ahí sentadita y habla en una lengua que Ingrid no conoce. Pero lo que dice, sea lo que sea que está diciendo, la tranquiliza enormemente. Cuando, algún tiempo después, regresa Lou al campamento y la encuentra, le da gusto verla, la encuentra muy bien. Lou Whittaker viene todo maltratado por el ascenso y el descenso. Viene con el rostro muy quemado por la nieve y todo aquello. Cuando ya están de regreso en el hotel unos días después, Lou le comenta a su esposa que le pasó algo muy raro en el ascenso cuando estaba a gran altura. Juraría que había alguien con él todo el tiempo. Ingrid no comenta nada en ese momento. Simplemente escucha a Lou hablar. Lou le explica que de pronto, cuando ya estaba solo en pleno ascenso, los guías se habían quedado atrás, se habían quedado rezagados, la demás gente se había ido quedando. Él de pronto se percató que venía acompañado por una mujer. Y le sorprendió enormemente y se reía y decía, era imposible en esa altura. Una mujer que no va equipada no puede subir, es una persona muerta, no puede subir. Decía, esto es producto de la hipoxia, es falta de oxígeno, qué locura, ¿no? Sin saber que su esposa también estaba acompañada en el campamento base por esa misma mujer. Cuando ambos comparten su experiencia, se quedan muy sorprendidos porque los dos alucinaron lo mismo. Técnicamente, eso es imposible. Dos personas teniendo la misma alucinación, que no están juntas. Vamos, los tres prisioneros que iban solitos pudieron haber tenido una sugestión colectiva. Alguno de ellos dijo, oigan, me parece que viene alguien más atrás, y los demás dijeron, oh, sí, es posible, no sé qué. Pero en este caso, ella estaba medio inconsciente en una tienda de campaña a los 6.000 metros y el marido estaba por allá arriba en la punta de la montaña. ¿Quién era? Buena pregunta. Imposible saberlo. Pero ambos relataban haberse sentido muy confortados por aquella presencia. Hay otro caso todavía más raro. El caso de Dale Earnhardt. Dale Earnhardt Jr. es un corredor de autos norteamericano. Es corredor de autos de la NASCAR, que es una liga norteamericana muy popular. Y este hombre, además, era un hombre muy querido. En el año 2004 era el ídolo de las multitudes. La gente iba a las carreras a ver a Dale Jr. Era hijo del famoso Dale Earnhardt Sr., quien había muerto en el 2001 en un accidente de auto. Es una familia de corredores. Dale, además, era un sujeto muy agradable, muy popular, siempre listo para dar un autógrafo, para dar una entrevista, para felicitar a alguien. Si no ganaba, subía al podio a darle un abrazo al ganador. Un tipazo. Gran campeón. ganador de muchas carreras, estupendo corredor, un sujeto que además tenía una habilidad extraordinaria para manejar. En el año 2004, el 18 de julio del 2004, Dale se encuentra en una de las competencias de la serie NASCAR, en el Sonoma Raceway. Está en la fase de calentamiento, ni siquiera ha comenzado la carrera, están preparándose. Está manejando un Corvette amarillo. Es un auto poderoso, preparado para carreras. Tiene jaula de seguridad, tiene todo. Él lleva un equipo especial, con una monja a prueba de fuego, su casco, su traje, guantes, equipo. Es un profesional de las carreras, no es un aprendiz. Está manejando, cuando de pronto el auto, al dar la vuelta en una curva, gira, indebidamente, por alguna razón, quizá una mancha de aceite o algo, y se estrella, de cola, contra el muro de contención. En ese instante, en cuestión de 3 segundos, el combustible se riega y es combustible de alto octanaje que estalla en llamas. Dale comienza a arder dentro del coche. En cuestión de segundos, todo su cuerpo está cubierto de flamas de fuego. El auto completo estalla cuando se observa la imagen de video. El accidente ocurre y en cuestión de 3 segundos, el fuego está dentro del habitáculo cubriendo a Dale. Se oscurece completamente la mica protectora de su casco y está condenado a muerte. Sin embargo, en la siguiente fotografía, que ahora mismo tienen ustedes en su pantalla, se puede observar cómo Dale está escapando del auto. Instantes después, está en el suelo del auto, en el suelo a un lado del auto, y es rescatado por el equipo de seguridad, quienes lo trasladan a otro sitio. Dale tiene quemaduras severas en una buena parte del cuerpo. Algunas de las quemaduras son de tercer grado, otras son de segundo grado. El equipo de seguridad ha funcionado bien. Cuando baja del automóvil todavía alcanza a caminar un poco hasta que finalmente cae desmayado. Es llevado al hospital en donde permanece un par de semanas. Cuando está en el hospital ya repuesto, reacciona, está consciente, llega una persona del equipo que está acompañándolo y Dale le pide, pregunta básicamente quién fue el valiente que lo sacó del coche. Estaba todo ardiendo, estaba aquello convertido en un infierno. Si ustedes observan las fotografías, se puede apreciar cómo el coche ardió por completo. Pero en esta otra fotografía que le vamos a poner ahora, se observa cómo el propio Dale está envuelto en llamas dentro del auto, en una imagen por demás aterradora. Eso que se observa ahora mismo es el casco de Dale dentro del coche. La cámara es la cámara interior del automóvil, que había sido instalada para un promocional de la marca. Se puede ver cómo está ardiendo dentro del coche. Así que Dale interpreta que alguien se metió al automóvil y lo sacó del coche. Pero su asistente le dice que no, que nadie lo sacó del coche, que de pronto él se abrió la puerta y Dale había salido y caído a un lado. La imagen que se observa en donde está la puerta abierta y el sujeto medio sentado, saliendo del auto. Podemos verla ahora mismo, si me hace favor. Es en esta imagen se observa Dale cuando está saliendo. Mírela con detalle. Es muy peculiar. No hay nadie ayudándolo. Cuando a Dale le informan que no había nadie ayudándolo y observa la imagen, no lo puede creer. En la imagen se nota algo inusual. No son figuras en el humo, ni son figuras en el fuego. Lo que se observa es que Dale parece estar flotando en el aire, como si de pronto algo lo estuviera sosteniendo. Adentro está el infierno. Y Dale sale bien librado. No lo puede creer cuando le explican esto, y él contesta: alguien me sacó del coche. Te lo digo. Estaba yo ahí tratando de soltarme cuando alguien me sujetó por debajo de los hombros, en las axilas, me jaló y me sacó del coche. Alguien tuvo que haberlo hecho. Pero al ver las imágenes queda clarísimo que nadie sacó a Dale Earnhardt del coche. Cabe señalar que en esos instantes Dale no solo sintió que alguien lo sujetaba, sino que alguien le hablaba y le decía calma y lo jalaba. Este es un caso excepcional porque hay una sensación de contacto. No solamente es la sensación de que alguien está por ahí, sino que alguien lo jala y lo saca. Dale interpretó aquello como que su padre, quien había muerto unos 3 años atrás en un accidente de competencia, lo había rescatado. ¿Pudiera ser? La explicación que se da generalmente a estos casos, por ejemplo, tiene que ver con los cambios neuroquímicos que ocurren en el cerebro cuando una persona está sometida a temperaturas gélidas. Earnhardt estaba sometido a una temperatura altísima. Y de la larga lista de casos que le hemos presentado, solamente algunos estuvieron en temperaturas bajas. También se habló, por ejemplo, de la baja cantidad de glucosa en la sangre debido a la inanición. Dale Earnhardt había comido bien. Lindbergh había comido bien. Incluso, algunos de los personajes de los que hemos hablado han comido bien. Hipoxia, derivada de la falta de oxígeno por la altura. Varios de los casos ocurrieron a ras del suelo. Otros consideraban la disociación cognitiva por estrés. Otros más consideraban que era un efecto del lóbulo parietotemporal, que controla la distinción entre uno mismo y los otros. Es decir, explicaciones ha habido muchas. En el libro de Geiger, que trata sobre de estos casos y muchísima información, por cierto, muchas gracias por la recomendación. Déjeme decirle que este tema nos fue sugerido por varios compañeros del programa, varios amigos que nos acompañan y bueno, nos pareció estupendo. El texto que nos recomendaron también es estupendo y a partir de eso se da uno cuenta, hay muchos casos. Y en la vida cotidiana, ahí en donde estamos usted y yo, también ocurren. Algunos de los casos más raros ocurren en el momento específico. Y de eso, tengo por aquí un relato que me acaban de pasar, en donde nos cuentan una situación parecida. Y esta situación nos la relata Katia. Ella nos dice que de niña iba a caer en una coladera que no tenía tapa y algo la sostuvo de caer. Pero no fue la única vez. Tiempo después, mientras estaba en la preparatoria, iba a cruzar la calle cuando algo la jaló de la ropa. Sintió como alguien la jalaba de la ropa para que no la atropellara un auto que pasaba a gran velocidad. La tercera vez, relata que en un asalto le robaron su auto, sus tarjetas, pero todo el tiempo estuvo acompañada por alguien que le hablaba y la mantuvo en calma. La protegió. Salió bien librada de aquello, conservando su teléfono para reportar todo y poder seguir adelante. Este es un caso clásico del tercer hombre. El término tercer hombre aplica por lo que le explicaba yo, aunque en realidad se refiere a una presencia que para algunos se podría considerar como la presencia de un ángel. Para otros, como la presencia de un familiar ya partido, un protector, alguien que no pertenece a este reino, que ya no está aquí, pero que nos cuida, o por lo menos en el momento cumbre, en el momento crítico, aparece y corrige las cosas, o ayuda a que se corrijan las cosas. Puede parecer fantástico, pero los testimonios son enormes. Los hay por todos lados. Hay otro caso que tengo por aquí anotado de una buceadora que tiene además muchos años en esto. Esta mujer, de acuerdo con lo que relataba en su experiencia, perdió durante un buceo dentro de una gruta profunda, una cueva submarina, pierde la guía, el hilo que van guiando para salir y se pierde. El oxígeno está limitado, está a punto de morir, cuando de pronto una mano, simplemente una mano enguantada, le acerca una guía. Ella la toma y logra salir justo a tiempo, prácticamente sin oxígeno. Segundos más y hubiera perecido en el fondo del mar. Ella misma ya estaba consciente de que era su final. No tenía forma de encontrar la guía, estaba lejos, pero como si de pronto otro buzo, al que no conocía, le acercara la guía. Cuando ella llega a la superficie, pregunta quién más estaba abajo. Y no había nadie más. Era la única persona que estaba en la caverna. Ella sostenía que se trataba de su marido que había muerto en un accidente de buceo algún tiempo atrás, unas semanas atrás de hecho, y que había acudido a su rescate. en el momento cumbre. Así que una de las explicaciones podría ser una presencia protectora. Este tipo de apariciones en el mundo de lo paranormal se conocen como fantasmas de caso crítico. Pero no es lo único. También se les puede conocer como seres espirituales protectores. Hay diferentes versiones, cada quien da su parte. Las personas que creen en la existencia de ángeles consideran que son ángeles guardianes que se manifiestan. Los científicos consideran que son fenómenos en los que el individuo se disocia de su realidad y crea una figura. Pero para algunos investigadores esto va mucho más allá y se convierte en un tulpa. ¿Sí? Un ser creado por la persona, que tiene realidad física, que tiene una realidad ahí. No es una alucinación, sino algo que la propia persona crea, alimenta y cobra vida. Pero eso es tema de otro programa que hemos prometido hace algún tiempo hablar de los tulpas. Pero hay muchas teorías al respecto y bueno, evidentemente habrá como consecuencia muchas experiencias que nos irán contando con el tiempo. Y bueno, Grecia Isis nos comenta que ella tiene casos de milagros en dos ocasiones y nos dice que Dios se manifiesta de una forma hermosa. El libro, nos preguntan cómo se llama, es el... perdí ahorita la bibliografía, el autor es Geiger y es El extraño caso del tercer hombre. Lo venden por internet, se lo recomiendo mucho. Tiene unos casos increíbles. Tiene el caso del último sobreviviente de las Torres Gemelas. Este sujeto estaba en la Torre Sur en el año 2001 y cuando está incendiándose la torre a todo lo que da, este hombre intenta escapar por las escaleras, pero el humo no lo deja ver. Está a punto de rendirse cuando una mano lo sujeta, lo jala y lo guía hasta llegar abajo. Cuando alcanza la planta baja y comienza a correr hacia la salida, el edificio completo colapsa. Es el último sobreviviente que escapó de las torres. Es la última persona en escapar con vida de la Torre Sur. Nadie más salió, cabe señalar, iba solo. Pero aseguraba esto. Así es que las historias que tiene creo que les van a gustar. Y bueno, también muchas gracias por las recomendaciones de temas y gracias también por sus demás mensajes. Tenemos aquí desde el Estado de México Alex García, Carlos Aparicio, un saludo Carlos, qué bueno que nos acompaña ahora en esta plataforma. Adriana López desde Playa del Carmen, Cornelio Durán de Kentucky, Julio César del Estado de México, Rosa Hernández desde Kansas, Norma Díaz de Catepec, Meilín desde Ecuador, un abrazo Ecuador, Jennifer Vázquez de Miami, Real del Monte, precioso lugar, Joaquín Arellano, gracias. Vicat, yo saluda a su amigo Oscar que piensa que tú no estás en vivo. No, Vicat, sí estamos en vivo. Los sábados tratamos siempre de hacerlo en vivo por el hecho de que podemos compartir los mensajes del auditorio y podemos también compartir estos saludos a la usanza de antes, a la usanza del radio. No sé si ustedes se acuerdan que hablaba uno para mandar saludos. Creo que eso ya en YouTube no se acostumbra mucho, pero bueno, nosotros somos a la antigüita todavía. También Patricia Castro desde Colombia, Gabriel desde Reynosa, Jorge Trinidad de Seattle, un abrazo Jorge, qué bueno que nos acompaña, Jay Quintero de California, Javier Morelos desde Nueva York, Eduardo Araiza desde la Ciudad de México, un abrazo a la Ciudad de México, de Ciudad Juárez, Fabián el Minero, hombre, también hay unas de mineros muy buenas. El tiempo no nos alcanza para tanto, pero habrá oportunidad de platicarlas en otra ocasión. Néstor Carballo desde Tierra Blanca, Veracruz, Norma Díaz de Sonora, Titina Montenegro de San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, Carmen Castro desde Wisconsin, Sonia desde Brasil, Sonia Janet, un abrazo a Brasil, qué bueno que nos acompañan, Grecia Isis de Tlaxcala, Flor de María Zacatecas, Carla Andrea de Guanajuato, Sef Meneses, Sef, un abrazo fuerte por allá, qué gusto que nos acompañe desde Nueva York, Al Guerrero desde Carolina del Sur y un saludo muy cordial a Yuli Velázquez que nos escucha en Honduras de parte de su marido que nos acompaña en muchas de las transmisiones, muchas gracias, un abrazo muy cordial a Honduras, Susana Virginia desde Uruguay y Silvana desde Guanajuato. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Les invitamos a que nos acompañen el lunes nuevamente cuando estrenemos otro programa de radio. Les agradecemos su compañía. Muy buenas noches y que descansen en paz.